que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera temporada, capítulo número 1. Estamos muy emocionados de poder estar con ustedes después de una breve pausa, después de diciembre y ahora sobre todo en este 2022, con una nueva temporada con muchas sorpresas. La primera es que ya pueden ver Todo que ver, ahora sí que pueden ver Todo que ver en YouTube. Es la primera vez que hacemos este podcast en video y estamos nerviosos, emocionados, pues preparados, no lo sé, pero bueno, ahí vamos. Lo que sí es que les tenemos una sorpresa porque tenemos una nueva integrante de este podcast que ya se las voy a presentar en un momento. Pero primero quiero saludar una vez más a Miguel Alejandro desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Fer. Hola a todos. Pues aquí experimentando con este nuevo comienzo, volviendo a grabar.
Oye, platícame qué opinas del video de la tercera temporada de Todo que ver.
Pues, bueno, ahorita se apoderó de mí Lolita Ayala con eso, pero bueno. Creo que va a ser algo interesante porque sí habíamos estado como que ocultos entre las sombras de los podcasts. Entonces este cambio va a ser algo pues nuevo que vamos a ver cómo lo vamos a ir llevando. Vamos a ver qué les parece a los todo que verienses y que nos vayan dando su opinión. Y ahora sí ya conocernos las caras entre todos, ¿verdad?
Por fin, y buen punto porque Lolita Ayala es el ejemplo claro de la cultura pop en México. También le voy a dar la bienvenida a Adrián Murra, ahora sí que desde el estudio de su casa. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, ya estoy en el estudio, que ya no es la sala. Estoy muy emocionado de esta tercera temporada. La verdad, Miguel, a mí sí me gustaba estar entre las sombras. Tengo un poquito de pánico escénico de estarle hablando a la cámara, pero muy feliz porque se vienen muchos cambios.
Y emocionadísimos, yo creo que va a estar muy buena. Y ahora sí, les voy a presentar al nuevo rostro de Todo que ver, se integra con nosotros. Ella es trovadora de la vida, egresada en la licenciatura de marketing, con un máster en marketing de la moda, y además tiene una doble carrera de psicoterapeuta, psicóloga, que ya va a terminar, ya me lo prometió. Ella es health coach, ella es yogi, sobre todo es amante de los gatos y del vino. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Cristi Sesma, ¿cómo estás, Cristi?
Muy bien, gracias. Emocionada de estar aquí. Obviamente, como dice Adrián, un poco nerviosa. No nada más porque para mí todo esto es nuevo y aparte empezamos con Toy Cámara, pero la verdad, muy emocionada a ver qué pasa todo este año aquí en Todo que ver.
Así como Úrsula hizo firmar a la Sirenita, tú también ya firmaste 24 episodios. Ya ni modo.
Algo así.
Algo así.
Vendí mi voz.
Pero bueno, va a estar buena esta temporada. Oigan, hoy les tenemos preparado en este capítulo, pues tiene mucho sentido de lo que vamos a estar hablando. Es todo que ver con los comienzos. Hoy en día, pues hay comienzos de todo. Y no hablo de los orígenes, sino hablo de cuando nos enfrentamos al inicio de una nueva cosa, de un nuevo trabajo, de una nueva situación, en este caso una nueva temporada de nuestro podcast que comienza pues con una nueva integrante, con un nuevo formato que ya les vamos a estar platicando, ojalá que les guste. Y también pues cuando cerramos un ciclo importante en nuestras vidas, como diría el Rey León, pues empieza uno nuevo. Y siempre lo hacemos con una energía renovada, con ganas de seguir creciendo de alguna manera, pero pues también comenzamos a preguntarnos acerca de los comienzos, ¿qué es lo que define el inicio de una etapa? Comúnmente, el comienzo es la fase inicial de una nueva fase de nuestras vidas y casi siempre viene marcada por un evento radical, una boda, un nacimiento, un nuevo ciclo escolar o el inicio de un nuevo trabajo o proyecto. Estamos acostumbradísimos a medir el curso de nuestras vidas con una serie de comienzos y finales, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué lo hacemos? Al medir nuestro paso por este mundo en ciclos secuenciales, le estamos dando una estructura específica y medible, lo cual nos ayuda a darle una estructura al caos natural del universo. Podemos decir entonces que el tiempo, al igual que los comienzos, son constructos creados por la humanidad con el propósito de encontrarle un sentido a un concepto muchísimo más complejo de lo que nuestras mentes logran abarcar. Los comienzos son relativos. Cada individuo, sociedad y organización los define acorde a una serie de conceptos estructurados y la cultura popular los ha representado en una infinidad de temas. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo todo que ver con los comienzos? Comenzamos contigo, Cristi.
Me encanta el tema de los comienzos. Simplemente porque significa que cada vez nos están dando una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera. O normalmente así lo tengo como que estructurado. Es como si te levantas un día y las cosas no te salen bien. Sabes que mañana es otro día y que mañana puedes empezar de cero. O sea, eso es lo que me gusta, la oportunidad de volver a empezar. Y realmente no es volver a empezar, porque no empiezas desde raíz, sino te estás dando otra oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente que ya conoces.
De hecho, a ti se te ocurrió el tema, ¿no? De los comienzos, aprovechando de que estábamos hablando de, pues, el comienzo de una nueva temporada. Y la verdad es que lo primero que pensé fue así, como me fui muy al origen de que la era de hielo, ¿sabes? De que el Big Bang. Pero sí, creo que los comienzos es como una... Los comienzos, el tiempo, son como estructuras que nos inventamos nosotros los humanos como para darle sentido a las cosas. Ya bien lo dijo Fer en la introducción al tema. O sea, como que estamos acostumbrados a darle estructura a nuestras vidas, que pueden ser un caos, como para poderlo manejar mejor, ¿no? Yo pensé en el libro de Sapiens, de este... Voy a buscar el nombre porque no lo voy a decir bien. Ahí voy, espérenme. De Yuval Noah Harari, que es un libro que no te habla específicamente de los comienzos, sino que te habla como del origen de la humanidad, de cómo fuimos creando estructuras para llegar hasta donde estamos, y habla de todo, ¿no? O sea, básicamente de cómo se estructuró las finanzas, el dinero, las sociedades, la familia, tantas cosas que no existían y que las tuvimos que crear muchas, la verdad, por casualidad. O sea, te pones a leer el libro y los motivos son como muy random, si dices, qué chistoso que por una cosa tan fortuita, o sea, o tan que no tiene que ver con una estructura o algo, estamos haciendo las cosas ahorita como las hacemos. Simplemente hablando de, como decía ahorita, de las finanzas. O sea, las finanzas se basan en un sistema de confianza, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo para darle valor a algo que, pues, en realidad por sí solo no lo tiene. O sea, solo tiene el valor porque nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, este billete vale tanto, ¿no? Y así pienso en los comienzos, como que por qué estar diciendo y estar midiendo tu vida en comienzos. ¿Por qué siempre decimos un año nuevo, empieza el día, acaba el día, el tiempo transcurre? O sea, creo que los comienzos nos ayudan porque nos dan estructura y nos ayudan como a darle un poco sentido a nuestras vidas, pero pueden también llegar a ser limitantes, ¿no? O sea, si no ves más allá de eso y te quedas con ese concepto de, no, pues es que mejor la dieta la empiezo el lunes porque pues ya es viernes y ya comí de más, o no sé, pues en año nuevo hago los propósitos. O sea, creo que los comienzos son buenos siempre y cuando no nos limiten, ¿verdad? Y no los utilicemos como una muletilla para como excusarnos en, bueno, pues el comienzo es cuando tiene que ser. Pues el comienzo puede ser hoy, ¿no? O sea, creo que por ahí más o menos va mi idea. Miguel, no sé tú qué opines al respecto.
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Sí, pues de hecho creo que es un punto muy importante que... Ay, perdón. Que puede ser algo muy, muy bueno, un nuevo comienzo, o algo que nos pueda estar como que deteniendo, ¿no? Por esa misma parte, digamos, si yo estoy en una relación y la relación ya no empieza a funcionar, es así como que, ah, bueno, pero puedo empezar otra. O lo de las dietas, ¿no? Es así como que, ah, ya la fallé hoy, pero mañana vuelvo a empezar. O entonces, también el estar empezando una y otra vez, no sé qué tan productivo pueda ser para nosotros o qué tanto nos puede ayudar para nuestras metas y objetivos. Por otra parte, sí me gusta el concepto de nuevo comienzo, porque creo que es algo que no es necesariamente de, ay, hasta año nuevo hago nuevas cosas o empiezo otra vez, sino creo que es algo que podemos hacer incluso de un minuto a otro, ¿no? Ay, la regué en esto, pero voy a volver a empezar. cuando estamos empezando algún trabajo, cuando estamos tratando de aprender alguna habilidad, por ejemplo, a mí me pasa mucho con la guitarra, ¿no? Estoy tratando de sacar una canción y no me sale y vuelvo a empezar. Y así, o sea, creo que nos da una oportunidad de mejorar. Es como esa especie de disciplina de, ok, sí, hasta dónde saber cuándo ya no debo empezar y debo concluir. Y ya yéndome a la cultura popular, pienso como esta parte que decían de que un nuevo comienzo no necesariamente es borrón y cuenta nueva, ¿no? Pienso en en The Witcher, que empezó como una serie de libros, unas novelas, y luego pasó a ser un videojuego, y luego ahorita está la serie en Netflix de The Witcher. Entonces, ese tipo de cosas me gustan porque creo que es un buen símbolo de decir, ok, no significa que tenga que ser como que, ya voy a hacer un cambio radical en mi imagen. Puedes mantener la esencia y aún así tratar de hacer un cambio para ver en qué área puedes funcionar mejor. Por ejemplo, quizá los libros, no sé si ustedes los conocían antes de que saliera la serie de The Witcher. Yo no los conocía. Yo conocía The Witcher por el videojuego y eso que todavía no lo he jugado, pero sabía de su existencia. Y ahora que está la serie, ya se me antoja jugar el juego y leer los libros. Entonces creo que es algo benéfico tener como que un nuevo comienzo para saber qué sí puede funcionar de algo que ya somos o de algo que ya tenemos, de qué manera lo podemos presentar para que ahora sí funcione en alguno de los aspectos de nuestra vida. ¿Tú, Fer?
Totalmente de acuerdo. Creo que es un poco de los nuevos comienzos, porque aquí lo empiezo como a diferenciar entre origen, o sea, algo que nace, no que comienza, porque a lo mejor tú puedes comenzar a hacer muchas cosas ya estando, y no me quiero ir como a la filosofía de las cosas y del mundo, pero cuando comienzas algo nuevo, pues ya traes cierto aprendizaje, ¿no? Cuando, o sea, no comencé a vivir el día que nací, a lo mejor comencé a vivir el día que descubrí lo que me hacía feliz, que eso sí es muy filosófico, o sea, sí es como, hoy comencé a vivir, o a partir de los 8 años cuando encontré los chocolates, o cosas de ese estilo, pero los comienzos o los nuevos comienzos, porque no sé si se puede decir nuevo o no. Yo me acordé mucho de la película de Alma Salvaje, que sale Reese Witherspoon y que un día dice, ¿saben qué? Yo estoy cansada de mi vida, yo quiero otra cosa, me voy a ir a hacer tal camino, o sea, que tiene que hacer una ruta caminando desde no sé a dónde a no sé dónde, que es por toda la costa del Pacífico. ¿La vieron o no? ¿Les gustó o no? Es muy, muy buena, pero como que empieza ella, digo, de una dice, me voy a empezar a, no a cuestionar, sino necesito una nueva vida. Es muy difícil tener una nueva vida, ¿no? Porque nuestra personalidad ya está ahí, nuestros hábitos están ahí. O sea, qué difícil es comenzar de cero, que no se puede. Específicamente no podemos comenzar de cero porque ya traemos arrastrando todo lo que nos enseñaron nuestras familias, o nuestros papás, o nuestros amigos. Entonces, no se puede comenzar de cero, pero la pregunta sería, ¿ustedes creen que podrían llegar a comenzar a ser una nueva persona? Cristi, ¿tú podrías?
No, hay una esencia de ti que no vas a poder dejar atrás nunca, porque hasta el hecho de querer yo ser una persona diferente se va a definir de quién fui antes. Y si yo hubiera sido antes alguien diferente, mi sentido de diferencia hubiera sido algo completamente diferente. De hecho, o sea, ahorita me estaba acordando cuando ahorita estaban hablando de la introducción, cuando Adrián y yo lo estábamos platicando, que era en diciembre, que estábamos pensando en temas y dijimos de que, pues el tema de los comienzos está muy chingón porque es cierto, güey. Llega Año Nuevo y todo mundo en Año Nuevo es cuando quieren cambiar. Por esa estructura que tenemos mental sobre el tiempo, que el tiempo no funciona acorde a los seres humanos, el tiempo que como lo conocemos funciona acorde al mundo y a la naturaleza y a todo eso, y nosotros somos parte de. O sea, no funciona para que tú cierres un ciclo de año y empieces otros cambios en tu vida que vayan a hacer algo muy significativo en tu vida. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en enero? Que llega el primero de febrero y todo mundo, primero de febrero va a ser mi primero de enero, porque en enero nadie hizo nada diferente. O sea, eso es ahorita lo que estaba pensando. Y cuando estás diciendo de cambiar, ¿qué es lo que pasa todo ese enero? Como que te dejas en pausa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando quieres cambiar toda la persona que eres? Tienes una construcción de todas las cosas que has aprendido, todo lo que viviste el año pasado, que te van a seguir acompañando en esa diferencia de un minuto, de las 12 a las 12:01. Es muy difícil de cambiar completamente de persona, pero es muy fácil cambiar de hábitos con disciplina y constancia que nos pueden ir acercando más a la versión que queremos ser de nosotros mismos. Y como alguien dijo, no, yo no usaría la palabra nueva, usaría más la palabra cambio, usaría más la palabra cambio que un comienzo. No, eso no sé cómo bien definirlo, pero igual, Miguel, tú me puedes ayudar.
Pues se me ocurre la palabra redescubrimiento. No sé cómo les suena a ustedes.
Pues sí, o sea, puede ser, o sea, un redescubrirte a ti mismo con todo lo que ya vienes cargando y con las cosas que quieres echar afuera de tu mochila y las cosas que quieres cargar en esta nueva etapa que quieres cambiar. Ahorita decía Cristi, de enero, siempre es un mes así como tirado a la basura, es el lunes del año, porque siempre decimos, no, los propósitos, enero va a cambiar, pero creo que los cambios importantes de la vida no se dan de un día para otro, o sea, siempre en la cultura pop sí, porque pues tiene que haber como una estructura dramática que te siga así como impactando. Y pues sí, hay mil historias como la que decía ahorita Fer, la película de Reese Witherspoon, The Wild, o todas las de la vena de Eat, Pray, Love, incluso Breaking Bad, que es de un güey que de la noche a la mañana dice, no, pues ya no voy a ser el pelele de todo mundo y ahora voy a dedicarme a cocinar drogas en mi, en mi sótano, en mi camioneta. Pero creo que en la vida real los cambios se van dando como paulatinamente, poco a poco, y de repente volteas y te das cuenta, no manches, o sea, en el último año, ¿cuánto cambié? O sea, ¿cuántas cosas pasaron? Pero no te das cuenta de un día para otro, o rara vez, la verdad, a menos de que suceda un suceso así como súper traumático o impactante o súper fortuito que digas, sí, esto me cambió la vida. Son raros los cambios, bueno, en mi vida han sido raros los cambios que sean de un día para otro, o sea, en realidad más bien es un cambio que a lo mejor se veía venir en las cosas chiquitas y de repente no es un comienzo que se acaba y empieza y está ahí marcado, sino con cositas que fueron cambiando.
Pues es que así como de tajón, de hoy comienzo y soy una persona radicalmente diferente, pues no se puede. O sea, es lo que intentaba decir. También me acordé del video de Moenia. ¿Se acuerdan del de Ni Tú Ni Nadie? Que digo, clásico que todos quieren bajar de peso y en enero se van a ir al gym y luego... Pero en este video te empieza a mostrar que no es de un día para otro y pues, no va a pasar así. O sea, y obviamente en algún momento comenzó ese cambio en su cabeza y de ahí empezó y sí tiene como el resultado y ahí está el pues sí, el éxito que tuvo ese comienzo. Pero creo que cuando hablamos de los comienzos, también podemos empezar a definir, o sea, si nos vamos a el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿Qué comenzó? O tal, pues no sabes, de repente te levantas y dices, pues a lo mejor ya me cansé de algo que me sigue persiguiendo, sí, me sigue atormentando, y a lo mejor hoy es el día, no importa que no sea lunes, puede ser el viernes, a lo mejor el viernes es el día que lo voy a comenzar a hacer, pero eso ya es, pues, decisión, pues voluntad, o sea, querer hacerlo, que creo que es lo más difícil. También cuando no te das cuenta de que no quieres cambiar, pues debe de ser súper diferente. Y no estamos hablando de cambiar, de que tengas que o no tengas que, simplemente de la decisión de comenzar algo nuevo. A lo mejor un hobby. Ahorita Miguel decía, la música. Quiero comenzar a aprenderme tal canción en guitarra. Pues, ¿de dónde te salió la idea? O sea, un día dijiste, hoy voy a aprenderme esta canción.
Pues creo que va más ligado a gustos o, bueno, en mi caso, mucho de la cultura popular. Yo recuerdo que cuando yo empecé con el instrumento del bajo, porque yo veía a Blink 182 y decía, wow, está increíble. Pero recuerdo que llevábamos rondalla en la secundaria y para mí la guitarra era así como que algo súper complejo e imposible de aprender. Entonces se me hacía más sencillo el bajo. Y creo que esa es como que la parte, porque después de bajo me pasé a guitarra. Estando en guitarra hace como 2 años me llamó la atención el ukulele. De repente por ahí traigo la espinita de aprender batería y hasta de como esto de samples, ¿no? Y yo creo que va por ahí. Creo que no necesariamente es que toques fondo, como ya lo mencionaron. O sea, no es como que, ah, me pasó lo peor para tener que tomar la decisión de cambiar. No, pero simplemente algo que quizá te ronda en la cabeza, ¿no? Tú quieres hacer algo, como quieres hacer un podcast, quieres que el podcast crezca. ¿Cómo poder llevar esa idea a algo físico? Yo creo que algo que al menos a mí me ha funcionado es empezar como, o sea, partirlo, ir hasta adelante, ¿no? ¿Cuál es la meta? Pues el podcast. ¿Qué pasó ahí antes del podcast? Pues tener el grupo o el equipo. ¿Qué pasó ahí antes del equipo? Pues tener el tema. Okay, ¿qué pasó ahí antes del tema? O sea, como ir, ver cuál es nuestro objetivo y, como ya lo mencionó Cristi también, ver cuáles son los pasos que hay que hacer para llegar a ese objetivo. Porque obviamente yo creo que es lo que nos pasa a muchos, o al menos a mí me pasa ahorita que decía Cristi de lo de empieza febrero y dicen, ah, febrero va a ser mi enero. Y sí, la verdad es que yo creo que nos ponemos unas expectativas muy altas o unos objetivos muy altos que no es que no podamos cumplir, pero si solo lo vemos como el objetivo, pues obviamente se va a ver algo súper lejano o súper complicado, ¿no? Si mi objetivo es ser millonario, pues híjole, me faltan 9,999,000. Entonces, ver qué pasos hay antes de llegar a ese objetivo. ¿Cuáles son como que los nuevos comienzos o los comienzos de cada acción que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo? Y yo creo que nos va sirviendo para ir cumpliendo. Pues sí, no tener como que esa sensación de frustración. No sé si les ha pasado que incluso voy a hablar gordamente, pero si se te antojan unos tacos, pues es así como que, ay no, hasta que tenga los tacos voy a ser feliz. Pero pues ya si terminaste de trabajar, si ya fuiste al gimnasio, pues hasta ya son pasos que te hacen llegar a ese objetivo. Subirte al carro, lo que quieras. Y si lo contamos como objetivos, o sea, puntos minis objetivos, pues vamos a tener una cierta sensación de satisfacción al haber cumplido todo eso y va a haber podido llegar a nuestro objetivo final.
Creo que algo también que a mí me gusta mucho es el tema de los comienzos, y sobre todo en el cine y en el entretenimiento, en la música y todo, es que nos llega mucho a esta parte sentimentalista, kitsch del ser humano, donde nos sentimos como lo principal del mundo, y que aparte nos da esa sensación de sobre todo cuando queremos hacer un cambio, como cuando queremos aprender la guitarra o queremos tener una vida más saludable, y estamos falle y no estamos llegando donde queremos. Y cuando vemos estas películas, en la manera en la que lo presentan el cambio, siempre es como una oportunidad que creo que nos puede inspirar a decir, mira, sí hay maneras de lograrlo. Es como lo que decía de lo de la de Russian Doll, que, o sea, que todo lo que se trata del Groundhog Dog Day, o no me acuerdo cómo se dice eso, pero el time loop. O sea, que todos los, en la de Russian Doll amanecen todos los días el jueves de su cumpleaños y en la noche se vuelve a morir y se vuelve a despertar en el mismo día, en la misma escena. Y entonces es una oportunidad donde ahí el personaje va a irse dando cuenta de qué es lo que está pasando mal en su vida, qué es lo que tiene que hacer el cambio para, o sea, obviamente, como les decía, qué padre ahí que la oportunidad es el mismo día y básicamente no desperdiciaste días, pero de ir pudiendo conectar contigo mismo para entender cuál es el cambio que necesitas, o sea, qué es la manera en la que tienes que llevar al cambio, porque no es como dijo Miguel, o sea, quiero ser millonaria, no es el día de la mañana, tienes que ir disfrutando el proceso y tienes que ir entendiendo qué parte de ti es la que quiere ser millonaria y por qué, y qué parte de ti es lo que no lo está logrando. Y esto me gusta mucho porque en la mayoría del cine, cuando te hablan de comienzos, siempre es una quest del personaje de conectarse consigo mismo y entenderse y escucharse y ver por qué no ha logrado el cambio y ver qué cosas tiene que ir dejando para llegar a la meta. Y al final de cuentas se trata simplemente de no de llegar a la meta, sino de ir disfrutando el cambio en el que te vas quitando como esas mentalidades, esas cosas que te mantenían siendo una versión más antigua de ti.
Este es un temazo, Cristi, este es un temazo, porque cuando hablas del Día de la Marmota, por ejemplo, el año pasado o hace 2 años sale uno de los mejores videojuegos que creo que han salido y es independiente, que se llama Hades. Y es exactamente esto, o sea, qué padre poder, si lo pudiera traspolar a la vida real, o sea, imagínate qué padre poder vivir tu vida completa y luego decir, vuelvo a empezar y ya sé dónde me equivoqué y ahora lo dejo de hacer y cuando me vuelvo a equivocar, pues vuelvo a empezar y ya no me voy a equivocar porque empieza. De eso trata el videojuego, ¿no? Miguel, ¿te tocó? ¿Te gustó este juego?
No, sí lo conozco, no lo seguí.
Pues es básicamente eso, ¿no? Como cómo va saliendo este personaje del inframundo y cada vez que mueres, pues vuelves a empezar. Entonces ya como que vas aprendiendo nuevas cosas, vas superándote a ti mismo hasta que llegas al final. ¿Y qué crees? Cuando llegas al final, esto no es un spoiler, pues vuelves a empezar porque ya tienes más experiencia y tienes más... O sea, siempre se me ha hecho como muy interesante este tipo de cosas de todas las películas que tocan el Día de la Marmota, que es estos... iteraciones del mismo día o del mismo ciclo y cómo van cambiando la ruta según lo que van entendiendo o lo que van aprendiendo. Y antes de que se me olvide, nada más un tema que dijo Miguel de la Rondalla, una anécdota que parece chiste o cómo es, o al revés, un chiste que parece anécdota. Miguel, otro buen amigo, el buen Jaques, y yo estábamos todos en Rondalla. Y ahí estábamos los tres y tal. El único que aprendió fue Miguel, porque Jaques y yo lo único que hacíamos era hacernos güeyes, o sea... Si nos tocaba tocar, no tocábamos. Hacíamos como que tocábamos, porque puntos extra. Pero bueno, algo bueno salió de los puntos extra, ¿verdad, Miguel?
Sí, bueno. Espero que no nos esté escuchando la Miss Lula, porque va a decir, ah, tenía que reprobar.
Ojalá. Adrián, ¿algo ibas a decir?
Sí, no, ya te delataste tú solito. Oye, no, si ahorita que hablaban, Cristi, tú de las películas tipo Groundhog Day, que hay muchísimas, o sea, está... La serie de Russian Doll, que no la he visto, la verdad es que la quiero ver. Se ve que está muy buena. Y hay mil películas, estaba la de Death Day, no sé si la vieron, que es de terror también, bajo el mismo concepto, ¿no? Y la que quería mencionar específicamente, no sé si la vieron Miguel y Fer, que son amantes de los videojuegos, o Christy, que no lo es tanto, pero es Edge of Tomorrow, de Tom Cruise, que... va mucho con el concepto de Groundhog Day, pero es como si fuera un videojuego también, porque en un videojuego pues te mueres y vuelves a empezar, ¿no? Entonces el personaje de Tom Cruise tiene una misión, pero muere de mil maneras y vuelve a regresar al mismo punto, igual que en Groundhog Day, igual que en Russian Doll, igual que en Death Day y todas esas infinidad de películas. Y creo que me gusta mucho cómo lo tocan esas películas, porque es como una fantasía que todos tenemos de, pues sí, sí quiero cambiar, pero como decía Cristi, sin consecuencias, ¿no? O sea, de que si la regué y, bueno, no era por acá, ahora vuelvo a empezar, pero desde el mismo punto nadie se enteró de lo que hice mal, no hubo consecuencias de nada. O sea, es un mundo, es una fantasía donde, pues ahí sí puedes empezar de cero cuando, o sea... todos los días, básicamente, ¿no? Porque, pues, todo lo que hiciste se borra automáticamente. Qué fácil sería que así fuera la vida, ¿verdad? Pero, pues, no. Desgraciadamente tenemos que vivirlas con las consecuencias de todo lo que hacemos y, pues, sí aprender un poco a dejar a un lado lo que no nos sirvió y empezar como si no hubiera pasado y agarrar lo bueno, ¿no? Lo que aprendimos de esas experiencias. No sé si alguien tenga algo que opinar al respecto.
Yo otra vez. Siento que he hablado en chorro hoy. Algo que me recuerda mucho es ese, es también ahorita que estamos hablando, ese es del eterno de retorno. Antes de que Nietzsche lo tomara para usarlo en su filosofía, venía de esa idea donde tenían este pensamiento de que pues el mundo de repente se acababa y como un fénix, como en Harry Potter, explotaba, se quemaba todo y volvía a empezar desde el principio.
Oye, sí, y también como en la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? O sea, que también el personaje de Jim Carrey elige borrar su memoria para empezar de cero y ahí sí, sin la carga de todas las cosas que hizo y las culpas y todo lo que trae consigo el vivir y el cometer errores. Pero, pues, como bien dice, ¿no? Si no conoces tu historia, pues estás condenado a repetirla. Entonces, sí, es como esta diferencia entre sí quiero empezar desde cero, pero pues no quiero volverla a cagar. Entonces, si no estoy consciente de lo que hice en las ocasiones anteriores o de lo que no me funciona a mí o lo que no funciona en la vida, pues estás como pues, condenado, ¿no? A repetirlas. Miguel, ¿tú qué opinas?
Pues me acuerdo de la de esta de Adam Sandler, de como si fuera la primera vez, de pues es como una manera de, quizá malamente o ventajosamente la aplicó el personaje de Adam Sandler, pero era así como que, ah, le digo esto y se enoja. Ah, ok, entonces en lugar de hacer eso, pues le digo esta otra forma para que se ría o para que empiece como que a buscar atractivo, ¿no? Que yo creo que es algo que no tenemos nadie la oportunidad, o quizás sí, pero de todos modos ya queda la marca, ¿no? O sea, nosotros podemos decir algo y lastimar a la persona, pero no tenemos la ventaja, digamos, de esta película, de que a la persona se le va a olvidar y tenemos otra oportunidad al día siguiente. Sí podemos hacer como que ese intento por resanar, pero obviamente es como burdamente que dice, ¿no? Así como que, ¿cómo era esta como experimento? No sé qué era, así como que rompe un plato, pídele perdón. ¿Se arregló el plato? No. Ah, ya ves, entonces de nada sirve pedir perdón. Sí sirve pedir perdón, pero obviamente pues es algo que si algo hacemos o decimos, ya va a ser muy difícil que borremos esa acción o esa palabra.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? En el regreso les voy a preguntar qué series, qué películas comenzaron a ver este año. Pero por mientras, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo en menos de un minuto? Y regresamos. Trending Topics. Televisa y Univision consolidaron su fusión como una sola compañía con el objetivo de alcanzar los 100 millones de espectadores de habla hispana y cubrir el 60% de audiencia en México y Estados Unidos. Amazon publicó un adelanto de la serie basada en El Señor de los Anillos, la cual llevará por nombre El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, la cual se estrenará el próximo 2 de septiembre y se estima que la serie será la más costosa de la historia con un presupuesto de $1,000 millones. De acuerdo a un estudio sobre canales de televisión y servicios de streaming, en el año pasado, en 2021, se estrenaron 3,373 series de televisión. El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro obtuvo 3 nominaciones en los premios británicos BAFTA y 4 a los premios de la Academia 2022. Jane Campion, directora de El Poder del Perro, hace historia, pues se convirtió en la primera mujer en contar con 2 nominaciones en la categoría de Mejor Dirección en una industria donde el porcentaje de directoras en Hollywood es de aproximadamente el 18%, de acuerdo con un análisis de datos del Estatista. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con los comienzos. ¿Pero por qué sentimos ansiedad por empezar algo nuevo? ¿Por qué nos abstenemos de comenzar un nuevo trabajo, un nuevo negocio, comenzar o terminar una relación o incluso mudarnos a una nueva ciudad? ¿Cómo podemos superar ese miedo y seguir adelante? Es un arma de doble filo. Por un lado, tenemos la ansiedad de aquello en lo que nos estamos metiendo y que no funcione bien. Y por otro lado, tememos que podríamos estar renunciando a algo que hubiera sido inteligente mantener. Estas dos ansiedades nos atacan y dificultan la toma de una decisión. Pero lo cierto es que el miedo, la ansiedad, el nerviosismo son un aspecto fundamental de la vida. Todos experimentamos estas emociones cuando consideramos nuevos caminos. ¿Por qué no podemos estar seguros de cómo resultarán las cosas? Los riesgos dan miedo, pase lo que pase. Nuestras mentes hacen un esfuerzo por protegerse, imaginan todas las horribles posibilidades que podrían resultar de una nueva situación. Esta respuesta es una herramienta útil que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Sin embargo, cuando dejamos que el miedo nos controle, podemos perder grandes oportunidades, crecimiento y felicidad potencial. Piensa en razones para querer comenzar algo en primer lugar. ¿Por qué queremos comenzar eso nuevo? ¿Por qué queremos comenzar esa nueva relación, este canal de YouTube, este podcast, un nuevo hobby? Hay que crear una larga lista de razones de las que o por las que te emocione acerca de comenzar o de empezar de nuevo, porque también se vale. Este ejercicio te va a ayudar a reemplazar tu ansiedad con una emoción, en lugar de enfocarte en los resultados negativos que podrían ocurrir si comienzas. Te concentrarás en todas esas cosas maravillosas que podrían suceder si lo haces. Así que aquí viene la pregunta, Cristi, Adrián, Miguel, ¿qué comenzaron a hacer, ver, leer, escuchar, pensar en este 2022? Comienzo contigo, Cristi.
Me encantó lo que dijiste. Últimamente yo he tenido ese pensamiento de, más que ese pensamiento, esa vivencia que te das cuenta que la ansiedad se vive igual que la emoción. ¿Qué pasa si nada más le cambias el significado y estás emocionada? Este año empecé con muchos proyectos que ya tenía en mente desde hace rato que quería hacer y que de repente igual ya habían oportunidades que me habían llegado y las había pasado. Y ahorita, bueno, una de estas es estar en el podcast con ustedes. Otros han sido proyectos personales, pero no tienen nada que ver con cultura pop. Algo que he empezado nuevo, pues por ejemplo de serie ha sido la de Euphoria. He empezado un libro que vi en TikTok, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, lo acabo de pedir, me acaba de llegar, o sea, estoy por empezarlo mañana, que se trata justo de estos temas que estamos hablando, de cómo cambiar el chip de tu cerebro, sobre todo de las emociones, o de la ansiedad a emoción, de cómo hacer nuevo con nuevos comienzos, de cómo romper ciertas creencias que tienes que te están limitando.
Oye, sí. Creo que es importante que hablemos de Euforia. Ya lo tocaste, ya ni modo, vamos a adentrarnos. ¿Todos hemos visto Euforia, Miguel? Creo que no, ¿verdad?
No.
Pero bueno, Adrián, tú sí. Ahí vamos, en la segunda, tercera, segunda. Por ahí vamos. Segunda. A ver, Cristi, Sesma, ¿qué opinas de Euforia?
me encanta el visual.
Ok.
Lo visual está chingoncísimo, es como todo, como leí en un tweet que alguien puso de que Euphoria son 10 minutos de serie y 40 minutos de un music video.
Y estoy de acuerdo.
El arte
totalmente de acuerdo.
Me gusta, ¿sabes qué? Es algo que pienso, que me gusta mucho la manera en la que toman el tema de las drogas, porque no lo toman románticamente, no porque la estética sea bonita, la historia no te está presentando una idea romantizada de las drogas, muchísimo menos del sexo. O sea, es un tema que tocan con mucho cuidado y te llevan mucho, o sea, te llevan por la destrucción del buscar salidas de una manera rápida a algún dolor que no queremos afrontar. Y no se me hace para nada que estén romantizando una adolescencia con sexo inconsciente y el mal uso de las drogas. Al contrario, creo que te enseñan la manera en la que lleva a la destrucción.
Mira, estoy más o menos de acuerdo. Sí veo la caída, sí veo la destrucción, pero no veo los porqués. O sea, nunca creo que nos presentan el porqué detrás del personaje está sucediendo lo que está sucediendo. O sea, solo estamos viendo como caminos y estamos viendo lo que es, ¿por qué? No, el por qué no, porque el por qué nunca lo vimos. Estamos viendo lo que está sucediendo como en tiempo real y que el núcleo de estos personajes pues está de la fregada y por eso quizá obviamente están dentro de este núcleo de drogas de la preparatoria, pero nunca vemos los porqués esenciales, ¿no? O sea, de por qué esta persona hizo esto y para qué lo hizo, sino simplemente, ahí está. O sea, son estos 40 minutos que le duró el high y ya. ¿Qué vamos a desayunar, Adrián?
Oye, no, fíjate que yo no estoy de acuerdo. O sea, sí creo que no profundizan mucho en los porqués, pero creo que un recurso que utilizan en Euphoria, que a mí en lo personal, pero porque como que yo lo analizo mucho, se me hace muy efectivo, es los voiceovers al principio de cada capítulo, como con la historia de cada uno de los personajes que los narra Ru, y siento que ahí es donde te explican un poquito el trasfondo de por ejemplo, en el personaje específico de Ru y su adicción. O sea, sí te hablan que es de una chava que llega al mundo justo cuando el mundo está en trizas, y acaba de pasar lo de las Torres Gemelas y que pierde a su papá a muy temprana edad y cómo ella está buscando el amor en ese escape hacia las drogas, ¿no? Y como dijo Cristi, yo no creo para nada que estén romantizando así como veíamos en las otras series de adolescentes, tipo en Gossip Girl, en The O.C., etcétera, como que este comportamiento escandaloso y que la gente que ya estamos más grande y que estamos viendo una serie de teens, que decimos, no manches, de que, o sea, no, creo que no lo romantizan. Al contrario, en las fiestas de Euforia la pasan todos de la verga. O sea, la verdad es que ni se me antoja como estar ahí, no es algo aspiracional. O sea, sí le ponen mucho glitter, mucho color, mucha imagen visual, muy padre. La verdad, la dirección es increíble, la imagen visual está de 100, pero sí no te lo ponen como algo aspiracional. O sea, sí más bien te ponen un poco la realidad del trasfondo de lo que está viviendo esta generación. Y yo, como ya varias décadas más grande que los personajes de la serie, sí me hace sentir como, qué padre que no me tocó ser adolescente en esta etapa, la verdad. O sea, no me da nada de ganas ahorita de estar pasando por lo que pasan los personajes, pero sí, la verdad, a mí sí me atrapó. O sea, sí, cada capítulo, sí quiero seguir viendo qué pasa con ellos. Creo que Rue no mancha la actuación de Zendaya, o sea, sí se la está bañando, o sea, sí ha hecho algo que la verdad te transmite mucho con una mirada, con cómo cambia del drama a de repente a ella misma reírse y a ser desfachatada como es en las películas de Spider-Man, pero sí, creo que es el personaje que menos me interesa, la verdad. Sí estoy muy enganchado en las historias de todos. Y sí la quiero seguir viendo. Creo que te estoy obligando un poquito a verla, Fer.
No, porque cada capítulo... No. A ver, lo que me parece es como una historia muy exagerada. O sea, no creo que sea el foco común de una generación que no es la nuestra. O sea, no creo que sea lo que está sucediendo en todas las fiestas. Si nos hubieran grabado a Miguel y a mí nuestras fiestas de 16, pues también hubieran estado de la fregada. O sea, y hubieran estado aburridas y en nuestra mente es otra cosa. Creo que Euphoria está representando lo que Zendaya está pensando y lo que otros personajes están viviendo, pero en su cabeza, no lo que está sucediendo en tiempo real. O sea, no son cámaras que están ahí detrás de la fiesta, sino son muchas emociones adolescentes que sí son ciertas, llevadas a un como extremo muy exagerado. Sí, las drogas, sí, que bueno que nos empecemos como a... Bueno, o comencemos, porque todo que ver con los comienzos, no. O sea, qué bueno que sí muestren este otro lado de las drogas matan, que ya sabíamos, pero nomás no nos la cantaron con aléjate de las drogas y no sé qué. Y esa es la diferencia. A nuestra generación no nos tocó ver con tanta como, pues sí, con tanta crudalidad o de ver de manera tan cruda lo que sucede con las drogas en adolescentes. ¿Qué pasa? Con Euphoria siento que es muy cliché y a la vez no, como muy, muy ahí de televisión abierta. Y eso que es de HBO, está muy buena. No estoy diciendo que sea un trabajo de mala calidad. Simplemente creo que le falta algo. Le falta tantito coco. No sé quién la está haciendo y a lo mejor estoy yo súper mal, pero bueno. Euphoria, ya hablaremos de todo que ver con Euphoria y con todo lo que tiene que ver con Euphoria. Mejor les voy a regresar la pregunta y voy a empezar contigo, Miguel. ¿Qué comenzaste a hacer, ver, hacer, pensar, decir?
El año pasado hice como, bueno, ya llevo como 3 años haciendo unos retos de lectura de libros, de que te pones cierto número de libros ahí en la aplicación de Goodreads que vas a leer en el año. El año pasado nomás leí 7 y mi intención era leer 12. Pero me fijé que leí 7 porque no... sí, o sea, escogí libros que por lo general... No que no leyera, pero no lo haría como en todo el año. Uno era como una autobiografía de un artista que se me hace admirable. Otro era como el libro del... que me tardé un montón en leerlo y no está tan largo, de donde salió la historia de la película de Arrival. Y pues sí, como que por lo mismo no leí tanto y ahora sí me propuse a leer mucho terror, porque creo que el año pasado no leí nada de terror y como que sí me hizo falta el estar estresado, asustado antes de dormirme. Y eso es parte de lo que estoy haciendo y estoy empezando justamente con este Stephen King, que estuve un poco peleado con él después de leer el libro de eso. No sé si lo han leído, pero se pasó. Es un libro demasiado descriptivo. Recuerdo que hay un capítulo que no se ve, bueno, una hoja y media que no se me olvida porque solamente estás leyendo medicamentos. O sea, te está diciendo que la mamá de uno de los personajes principales tiene en su, ¿cómo se llama? Su boticario, este del espejo, que tiene los medicamentos y empieza a nombrar todos los medicamentos que tiene, que es como el punto de hacerte saber de que pues, la señora es medio hipocondríaca. Pero si es así como una hoja y media de estar leyendo medicamentos y yo, ok, leí una hoja y media de medicamentos. Bueno, entonces es algo que estoy haciendo, que estoy empezando a ver. Bueno, ahorita hablando como esto de los comienzos, no sé si vieron la de Eternals. Estoy como que otra vez retomando Marvel. Vi la de What If, de qué pasaría si. Hay unos capítulos que son buenos, hay otros que no tanto, pero los que son buenos son muy buenos, se los recomiendo. Porque si te da, por ejemplo, el de Doctor Strange es muy bueno, creo que da como que una parte también como interesante, porque es como, ¿qué pasaría si en lugar de que se hubiera muerto, bueno, se hubiera accidentado solamente Strange, hubiera fallecido la chica esta, la compañera doctora? Y te da como que la otra parte de que en realidad empieza a buscar él todo este poder y todo esto que buscó con la hermosa de Tilda Swinton. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera usado como para el mal, ¿no? Entonces creo que está interesante ver cómo hubiera sido estos cambios que decimos, que quizá es un cambio pequeño o diferente que pudiera afectar toda nuestra vida. Si tienen oportunidad, véanla. La de Eternals también me gustó porque creo que también tiene, bueno, se me hizo una película entretenida, porque tiene también esa parte de que pues igual llegamos con una misión y luego de repente te das cuenta de que, ah, creo que no era lo que yo quería y te dan como que la oportunidad de volver a empezar o de hacer ese cambio, ¿no? Y pues básicamente todo eso ha sido Tufer.
Yo que comencé a ver, hemos ido al cine más que todo el año pasado, yo creo. Acabamos de ver El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro y a mí me dejó debiendo. Algo le faltó a la película. Creo que son dos películas en una. Creo que justo la mitad, si hubiera continuado por el camino que venía, era una película y si hubiera terminado donde comenzó la mitad de la película, hubiera sido otra película. Las actuaciones geniales, Guillermo del Toro y todo su set y su producción lo hace espectacularmente, pero algo fue un como algo de una película que ya había visto con otra película que ya había visto hechas por Guillermo del Toro, no lo sé. Adrián Murra, ¿tú qué comenzaste a ver?
Pues no, muchas cosas. Ahorita hablando del tema de comienzos, estamos viendo la serie de Younger, que no sé si la han visto. Está creada por Darren Star, que pues ya ha hecho varias series icónicas. Hizo Sex and the City, hizo Beverly Hills 90210, la original. Hizo Emily in Paris, que pues probablemente mucha gente la ha visto porque creo que es de las series más vistas en Netflix. Y esta de Younger va de una chava, bueno, no chava, de una mujer de 40 años que se divorcia y quiere retomar su vida, ¿no? O sea, como todas estas historias que platicábamos ahorita de Eat, Pray, Love, Wild, todas estas de la persona que quiere empezar de cero y dejar a un lado su pasado. Entonces, ella siempre estuvo muy interesada en todo lo que tenga que ver con publicaciones, literatura, libros. Y deja su carrera por hacer una familia, ¿no? Entonces, cuando se divorcia y quiere retomar todo este tema de volver a trabajar, buscar empleo después de estarse dedicando a su hija y a su esposo, se topa con una sociedad que, pues, lo que quiere es gente joven, ¿no? Es un poquito vieja la serie, está en Amazon Prime para que quienes no lo hayan visto. Doblada al español con un español muy chistoso, pero sí va ahí como del tema este de empezar de cero y la verdad no es la serie más intelectual ni la más profunda del mundo, sí va un poco sobre la línea de las series que ha creado este guionista que pues ve las imágenes bonitas, la ropa de la gente, ve Nueva York, y se enfocan mucho en Brooklyn, que eso me gusta. Y son capítulos de 20 minutos, entonces está adictiva, está padre, es como una padre manera así de terminar el día con algo ligerito y disfrutable.
Creo que falta Fer, te digo. Yo lo único que he empezado ha sido pues Euphoria, ahorita estoy pensando. También fui a ver la del Callejón de las Almas Perdidas al cine y la verdad es que sí me gustó mucho, ¿eh? Yo sí la disfruté muchísimo. Pero tú, Fer, tú no has hablado de que.
Bueno, aparte de esta, ahorita que decía Adrián de Younger, que sale Hilary Duff, también empezamos cómo conocí a vuestro padre, que es lo mismo que, ¿cómo era Miguel el de el Bromas? No, no sé cómo le van a poner en español, pero How Met Your Father, que pues es una continuación de lo que fue How Met Your Mother, y también sale Hilary Duff. apenas van 4 episodios, 5 episodios que han salido, también un poco más de lo mismo. Y no es que yo esté así de sangrón de todo es lo mismo y ¿por qué no inventan algo nuevo, Hollywood? Pero está buena por verla a ella, está buena por a quien nos gustó How I Met Your Mother, creo que les va a gustar How I Met Your Father, pero no es innovadora. Y tampoco es que esté buscando cosas innovadoras. Digo, empezamos a ver Yellow Jackets, que por ahí vienen recomendaciones, ya lo vamos a hablar un poco más, porque también es como una mezcla de lo mismo, pero así como cosas que me han sorprendido, que comencé a ver.
Hablando de la de How I Met Your Father, creo que a mí sí me sorprendió qué tan rápido envejeció un formato. O sea, porque How I Met Your Mother sí es vieja, pero no es viejísima. Y la verdad es que la sigues viendo y la sigues disfrutando. Pero a mí sí me gustaron mucho los personajes de How I Met Your Father. Las actuaciones de todos, creo que hasta me caen mejores que los de la serie original. O sea, si me dijeras en la vida real, quisiera ser amigos de los de la serie de How I Met Your Mother o de los de How I Met Your Father, elegiría los de How I Met Your Father. Pero sí envejeció mucho los chistes, el concepto, y va mucho sobre la misma línea anterior. Hablando de comienzos, pues es hora de que Hollywood empiece a comenzar con ideas nuevas, porque sí, la nostalgia vende y lo vemos en las películas de Marvel, lo vemos en los miles y millones de reboots que se vienen y que han ido estrenando, pero sí, sí ha avanzado mucho el mundo. Y ver ahorita algo que hace pocos años veíamos y disfrutábamos mucho y que lo hagan exactamente igual, sí te da nostalgia, pero pues mejor pongo la serie que ahí está en Amazon Prime, ¿no? O sea, ¿para qué volver a hacer algo que no propone algo nuevo? Creo yo.
Ya me acordé también de otra que tampoco propone nada nuevo y la vi. No solo la comencé, la terminé y me reí, me burlé y fue Rebelde. A ver, Rebelde es una novela mexicana pésima, o sea, ni siquiera me acuerdo. De hecho, ni siquiera me gustó cuando la estaban transmitiendo en nuestros tiempos. O sea, ni siquiera era algo que yo vería en la tele. Pero como a todos nuestros amigos les gustaba y de repente que ahí van, y me acuerdo perfectamente en prepa que iba RBD a Durango y todo el mundo quería ir y yo decía por nostalgia, pues, o sea, me acuerdo de las canciones perfecto, me acuerdo de escenas, a lo mejor por burlarme de Mia Colucci y de las babosadas que decía, pero más bien también por Omar Chaparro cuando hacía sus sketches relacionados a RBD y cómo se burlaba de ellos, que me encantaba y me fascinaba y siempre los quería rehacer también. O sea, aparte, yo haciéndolo de como si fuera Omar, que Omar lo hacía como si fuera Mia Colucci. Pero bueno, RBD 2021... porque, o 22, ya ni sé, pues es un chiste, bueno, no puedo decir bueno o no, pues es, o sea, sí diría vela porque te vas a divertir mientras la ves, si te gustó, aunque no nos gustó. O sea, no sé lo que dije, Netflix ya dijo que la va a hacer una segunda temporada todavía más, tiene sus cosas rescatables que te dan risa, o nomás por metiche y morboso, la vi toda, la comencé y la acabé. ¿Miguel?
No, yo no vi Rebelde. Y no te hagas, Fernando, si te gustaba.
No lo sé.
Ahora resulta. No te creas. Por ejemplo, bueno, ahí había una pregunta que queríamos hacer. Yo pensé que le iba a hacer Fer, pero ya me la echó a mí. ¿Qué película o qué serie les gustaría ver como si fuera la primera vez que la llegaran a ver, o como si la tuvieran que volver a ver de nuevo y tener como que esa emoción que sintieron la primera vez que la vieron? A ver, Adrián.
Híjole, la neta es que tengo muy mala memoria. Entonces, sí he pensado lo mismo de muchas series cuando las estoy viendo, que digo, no manches, ojalá me dé amnesia para volverla a ver. Me acuerdo específicamente de Breaking Bad y de Lost. Pero creo que ya pasó suficiente tiempo que si ahorita las vuelvo a ver, ya no me voy a acordar de muchas cosas. Entonces, creo que sí las disfrutaría como al principio. Y la neta, o sea, las series que me enganchan, las películas que me enganchan, los libros que me enganchan, como ya les había comentado en otro capítulo, las disfruto más cuando ya las vi, o sea, cuando las vi una segunda, tercera, cuarta vez, porque sí me gusta como ya saber lo que va a pasar, entonces ya como que ya no estás tan interesado en qué es lo que sigue, y como que ya puedes un poquito más disfrutar de, pues, lo que va pasando, de los detallitos, de un chiste que se te fue, de una referencia rara que no viste. Entonces, sí, yo creo que no me gustaría así como perder la memoria y ver una serie, porque la disfrutaría más si la veo una segunda vez. Cristi, tú responde la pregunta de Miguel.
Estoy batallando mucho en pensar qué serie. Lo que pasa es que me ha pasado que a mí me ha pasado al contrario de Adrián, que cuando quiero volver a ver una serie o una película que ya había visto, hay veces que digo que ay, me gustaría que fuera la primera vez que la viera, pero ahorita en mi cabeza no encuentro cuál es. Lo único que pienso es que hace poquito que vi el especial de Harry Potter, y más por nostalgia, o sea, más porque Harry Potter nos, bueno, a mí en lo personal me conecta, y yo creo que a muchos crecimos a los, o sea, yo tenía 11 años cuando Harry Potter tenía 11 años, cuando salió su primer libro y crecimos de la mano, y entonces es como que un viaje a la nostalgia, y ahorita es la última, o sea, cuando vi ese, dije, me gustaría volverla a ver, a leer, porque los libros, wow, desde el principio sin saber qué va a pasar y volver a entrar como que a todo ese mundo. ¿Tú, Fer?
Fíjate que yo también pensé en Harry Potter, pero lo dije no, porque hay como demasiado detalle que quieres como saber más en lugar de saber menos. O sea, de... Y luego me acabo de enterar de algo que ni siquiera sabía de la varita. ¿Cómo se llama la...? A ver, ¿quién me ayuda con la varita esta, que es la más poderosa de todas? Pero bueno, me acabo de enterar de por qué pasaba algo que pasaba, porque aquí no hay spoilers. Pero bueno, después pensé, como dijo Adrián, en Lost. Y también, o sea, entre más sabes, más la disfrutas. Entonces, no lo sé. La que sí me agüité cuando se terminó, y esta la acabo de terminar hace poco y de comenzar hace poco, fue la de Buffy, la cazavampiros. O sea, sí desearía no haberla. ¿Cómo se puede decir? No haberla visto. Sí, no haberla visto.
Volverla.
Sí, o volver a empezar como si nunca la hubiera visto, porque me fascinó. Y cada episodio me tenía como ahí. Fue lento, pero ya después de la segunda, la tercera, era como, no quiero que nunca te acabes. Ojalá sean 20 temporadas y yo podría seguir viendo y conociendo a Buffy. ¿Tú, Miguel?
De películas, yo creo que ahorita que se me vienen a la cabeza dos, la de El Caballero de la Noche, de las de Nolan, la segunda, que fue donde Ledger salió de Guasón, que creo que fue como de las cosas más impresionantes que he visto en una película. Así en las primeras escenas sale él. Y sí fue así como que, wow, toda la actuación que hizo, el vestuario, todo, se me hizo así como de que sí quisiera volverlo a ver por primera vez para volverme a sorprender. Otra película es la de Avengers, la de Infinity War, porque sí me gustó esa sensación que dejó al final. Digo, no sé si cuentas ya como spoiler, porque ya pasaron muchos años, pero sí esa sensación pues de cuando truena los dedos, que sí es como, ah, no manches, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿perdieron? Entonces, y de series, fíjate que la de Brooklyn Nine-Nine, ya que terminó, la he intentado ver desde el principio, pero como ya sé qué va a pasar, como que me emociona más, así como que ya, que vayan a eso, y me brinco a los últimos capítulos. Entonces creo que esa volverla a ver desde un principio sin conocerla como la empecé a ver, también la disfrutaría mucho.
Excelente. Pues con eso, ¿qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos?
Nota curiosa. La risa no es una expresión exclusivamente humana. Ya se han logrado documentar risas en al menos 65 especies de animales diferentes. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas alrededor de los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores de la UCLA han identificado 65 especies de animales que hacen vocalizaciones de juego, o lo que consideramos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa.
Junto con una larga lista de especies de primates, las vacas, los perros, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de ave, también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado en antropología de UCLA, Sasha Winkler, y el profesor de comunicación de UCLA, Greg Bryant, compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. La risa espontánea en humanos comparte características acústicas y funcionales con vocalizaciones de juego en muchas especies, pero más notablemente con otros grandes simios. La complejidad social humana permitió que la risa evolucionara de una vocalización específica del juego a una señal pragmática sofisticada que interactúa con un gran conjunto de otros comportamientos sociales, tanto en contextos intragrupales como intergrupales. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt en Berlín descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hace cosquillas y parecen disfrutar de ellas, ya que las buscan, pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con los comienzos. ¿Será que en esta tercera temporada, Cristi, vamos a llegar a una conclusión? ¿Tú qué opinas de los comienzos?
Pues, me quedé perdida porque estaba buscando el nombre de una directora. ¿Qué opinan? Yo creo que la verdad en este tema todos hemos coincidido más o menos en esta estructura de la oportunidad de que todos los días se vuelve a comenzar, que no necesitas un primero de enero, que un comienzo no significa ser completamente alguien que... alguien nuevo y que tú, yo, el pasado ya no existe. Es más que nada como estas oportunidades diarias que te da la vida de hacer las cosas diferente y de acercarte un poco más a quien quieres ser, solo con la intención de empezar a conocerte más adentro.
Pues mira, siempre es difícil la conclusión, pero ahora que estamos haciendo la conclusión de los comienzos es como una ironía y una contradicción muy chistosa, porque cómo concluyes un comienzo, ¿va? Pero sí, pues estoy de acuerdo contigo. O sea, básicamente los comienzos son una nueva oportunidad para empezar otra vez, cambiar lo que no te gustó de lo que pasó anteriormente y cargar contigo las experiencias que aprendiste de lo que pasó antes. Entonces, no te tienes que esperar a que sea lunes para empezar la dieta, no tienes que esperar al 1 de enero para hacer... propósitos de cambiar, sino siempre podemos volver a empezar, siempre y cuando estemos conscientes de que lo que vivimos anteriormente nos va a servir para lo que viene después. Miguel, ¿tú qué opinas de los comienzos?
Pues igual lo que dijeron ustedes. Bueno, sí, solamente aunar que, o sea, todos tenemos, creo que esa similitud, ¿no? Que todos queremos tener un comienzo, o todos queremos volver a empezar algo o comenzar algo por primera vez. Y yo creo que aquí lo que yo le añadiría a lo que hemos estado diciendo es pues también tenernos como esa paciencia de, no sé, si de alguien es, por ejemplo, dejar de fumar, y si fumas todos los días, pues ponle tú que un día no fumas y ya el siguiente otra vez fumas, pero el que sigue no. O sea, que tengas pequeñas victorias que te lleven a una gran, ahora sí, pues una gran conclusión, ¿no? Fer.
Mira, yo los voy a dejar con esta conclusión, que es más una canción de Rob Thomas, que es un quote que dice que cada nuevo comienzo es el fin de algún otro comienzo. Entonces, cuando empiezas algo, será porque terminaste algo o no, o a la vez es un comienzo que decidiste oportuno, era para hoy, eso me encanta. Como ya les dije, como el Rey León, pues el ciclo de la vida y ni modo. Todo se acaba, todo se termina y todo vuelve a empezar. Y así es. ¿Qué les parece si ahora vamos a recomendar? ¿Qué es lo que estás viendo, Cristi, leyendo, escuchando, que nos vas a recomendar esta semana?
La verdad me tengo que actualizar en muchas cosas, pero sí, hablando del tema con la serie que empecé, que era la Russian Doll, la verdad sí se la recomiendo mucho. A mí me gustó muchísimo, sobre todo porque... No me acuerdo si es Amy Poehler la que también está como de producción en la serie, aparte de Natasha Lyonne, y aparte es una serie que es comedia oscura y al mismo tiempo muy, muy, muy filosófica. La verdad es que creo que cualquiera de esas dos actrices como productoras hacen, siempre está muy, muy chingón y muy interesante. Y también que se supone, creo que esa fue del 2019 y que se supone que pues el año pasado, este año ya iban a lanzar la temporada 2. Entonces, si no la han visto, sí se los recomiendo ahí, darle una oportunidad.
Bien, pues yo les quiero recomendar un podcast que empecé a escuchar, no lo he acabado, o sea, llevo 2 capítulos, pero se me hizo muy interesante. Este no es de los comienzos, es del fin. Se llama The Last Movie Ever Made, la última película hecha jamás. Este es un podcast que va detrás de cámaras de la película de Netflix que salió en diciembre del año pasado, que pues fue muy vista en Netflix, entonces creo que algunos de ustedes ya la vieron, que es la de Don't Look Up, que habla un poco en manera de metáfora de del fin del mundo, pero utiliza en vez de hablar del calentamiento global o de alguna otra amenaza, habla de qué pasaría en el mundo si si cayera un meteorito y terminara con la Tierra. Esta película la hizo Adam McKay, que también es director de varios capítulos de Succession, una serie que hemos recomendado mucho aquí, y va detrás de escenas de todo lo que pasó atrás de esta película, que justo cuando estaban haciendo una película del fin del mundo, pues se viene la pandemia. Entonces, ¿qué haces cuando una película que tú estás haciendo del fin del mundo te sucede en medio de el fin del mundo? Está muy interesante. Hay participación de todo el gran elenco que está en la película: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, que nunca lo sé decir bien. Y está, la verdad es que muy, muy ilustrador. Se lo recomiendo muchísimo. Son poquitos capítulos, va detrás de escena de la película, y si les gustó la película, les va a gustar el podcast. Miguel, ¿tú qué nos recomiendas esta semana?
Yo quiero recomendarles que vean la serie de Estamos Muertos en Netflix, para que me digan si está buena y verla. No la he visto, pero me llama la atención. Pero como que sí, creo que es como la del juego de calamar. O sea, como que quiero que alguien la vea para que me diga, pues está, como no tener expectativas y que saber si verla con atención o ponerla de fondo. Pero lo que sí les quiero recomendar, ya visto por mí, es que vean Attack on Titan o Shingeki no Kyojin. Ahí salió el lado otaku de todo que ver, porque después de esta serie comienza en el 2013, este anime, y termina 2022, 9 años después del primer episodio, pero por fin termina. Se la recomiendo muchísimo. Es una serie que, de la misma manera, cuando la vi por primera vez no tenía idea de qué iba a ver, y ahorita no me arrepiento, pero ahora tienen ustedes la ventaja de que no tienen que esperarse 9 años a que se termine. Ya la van a tener, se termina en este año 2022, entonces pueden empezarla a ver de corrido. Fernando, ¿qué nos vas a recomendar?
Les voy a recomendar una serie que se acaba de estrenar en Netflix hace unos días, que se llama ¿Quién es Ana?, o en inglés Inventing Anna. Esta es una historia real de una farsa real. ¿Les suena por ahí el caso de esta legendaria heredera alemana que cautivó el Instagram y a toda la sociedad elite de Nueva York? Pues Shonda Rhimes compró los derechos de este libro que sigue este caso de fraude y de farsa, que les va a encantar, no solo por el morbo de cómo le hizo, por qué lo hizo y pues simplemente cómo llegó a ser, pues sí, esta farsa o este fraude tan bueno, que no sé si es casos de la vida real de Nueva York, ya estoy como con euforia. No sé si en México también pasaría, claro que sí pasaría. Pero creo que les va a encantar. No les den, ojalá que no les dé ideas de qué no se debe hacer. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad, Cristi, Adrián, Miguel. Creo que tenemos una temporada espectacular adelante de nosotros. No sin más, ¿cómo los podemos encontrar en sus redes sociales, Cristi?
A mí como Cristi Sesma, y creo que es con Crisis Esma con I latina y ese de sol.
Adrián Murra.
A mí me encuentran como arroba Adrián Murra en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y sigan la cuenta de Todo Que Ver en Twitter, que es arroba Todo Que Ver Mex. Y métanse a la página de Todo Que Ver, que es www.todoquever.com, donde, por cierto, Miguel, hay una reseña de Attack on Titan que escribió nuestro colaborador Robin Martínez, que no he visto la serie, pero de leerla se me antojó mucho verla.
Miguel Alejandro.
Sí, vela, es buenísima. Y a mí me encuentran en Twitter como Tinta de Flores y en Instagram como Instamath. Recuerden también seguir nuestra página de Instagram de Todo Que Ver MX.
Y muchísimas gracias a ti que nos escuchas cada 2 semanas y ahora que nos ves por YouTube o por donde se pueda vernos. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.